Te damos gracias, Señor, por todos los proyectos, por cada una de las personas que aquí se encuentran. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos a ser familia y a poder acoger, Señor, a la gente que es la primera vez que está aquí, Señor. Y ayúdanos, Señor, también ahora a apartar un tiempo, Señor, para escucharte a ti, Señor. Tú sabes, Señor, de mi corazón, Señor, y de lo que pienso y lo que tú me hablas, Señor. Y te pido que tú sigas hablándome a mí, Señor, y que nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Que podamos recibir algo de parte tuya, Señor, que nos ayude en nuestro día a día, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú eres Dios, Señor. Y te pedimos que seas tú el que hable, Señor. Y que nos ayudes en nuestro corazón a estar atentos, Señor. A estar atentos, Señor. A analizar, Señor, lo que tú digas, Señor. Y que lo que tú digas, Señor, nos cambie de alguna manera, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Las personas... pueden estar en tres estados espirituales diferentes. Todas las personas que conocéis, que conocemos y nosotros mismos, se pueden dividir en tres estados diferentes. Por un lado están las personas que son frías, por otro lado están las personas que son calientes y por otro lado están las personas que son tibias. La Biblia dice que las personas, en lo que se refiere al ámbito espiritual, se dividen en esas tres tipologías. Las personas que son frías son personas que, bueno, están alejadas de Dios y son fácilmente identificables también, ¿no? ¿Por qué son fácilmente identificables? Porque tienen una necesidad de Dios clara. Ya sea porque son personas que el pecado en ellos es manifiesto, como podía ser el caso mío cuando estaba enganchado a las drogas, todo el mundo podía ver que yo era una persona fría, una persona que tuviera discernimiento espiritual podía ver que yo tenía necesidad de Dios, porque cuando nos miraban, Carlos, la gente sabía, y no se puede esconder. O puede ser que el pecado en ellos no sea manifiesto a los ojos, pero todo lo que hacen está en contra de quién es Dios, de cómo a Dios le gusta hacer las cosas. Entonces, entablas una conversación, a poco que profundices, pues vas a ver si está frío o no. Porque según sus pensamientos éticos, según lo que opina de la vida, según cómo lleva su familia o cómo lleva sus negocios, cómo trata a los demás, pues tú vas a ver si es una persona que está cercana a Dios o por el contrario es una persona que está fría. Y en esta situación todos, absolutamente todos los que estamos aquí, ¿estamos o estuvimos? No hay ninguna persona que no estuviera fría en un momento determinado. ¿Por qué? Porque si tú no conoces a nuestro Señor Jesucristo, estás frío. ¿Y quién hay de aquí que nació el día uno de su vida conociendo al Señor Jesucristo? Ninguno, ¿no? Éramos del Señor todos, como niños, pero no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo. Hasta que un día Dios se nos revela a través de Jesucristo y nosotros podemos reconocerlo, podemos arrepentirnos, podemos darnos la vuelta y podemos seguirlo a Él, reconociéndolo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén. O sea, por lo tanto, todos, absolutamente todos sabemos lo que es estar frío porque lo hemos vivido, porque hemos sentido que en nuestro corazón no había calor. Después, por otro lado, al contrario, están las personas que son calientes. El fuego del Espíritu Santo arde en su corazón. ¿Tú conoces a alguien que esté caliente, que tenga un estado espiritual cálido, que sea caliente? ¿Conocéis a alguien? Tú conoces a uno, ¿no, Carlos? Se oye comentar por ahí que hay uno, ¿no? Una vez escuché que el primo de mi primo era vecino de un amigo que tenía el corazón lleno del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, no son tan difíciles de encontrar, ¿eh? Seguramente si miras a tu derecha, a tu izquierda, adelante o atrás, vas a ver personas que son calientes en el Señor. están llenos del Espíritu Santo y quieren la presencia de Dios cada segundo de su vida. De hecho, son incapaces de salir de casa sin estar un momentito con Dios. Y Dios, yo quiero estar contigo, necesito que tú vengas conmigo. Yo quiero entregarte este día a ti porque quiero que todo lo que pase en este día sea para darte gloria a ti. Son personas que son calientes. Todo absolutamente lo que hacen es cristocéntrico. Si invitan a una persona a casa, es cristocéntrico. Si van a trabajar, están pensando en bendecir a Cristo en el trabajo. Si van a estudiar en las facultades, en las universidades, van pensando en Cristo. Van pensando, yo tengo que ser una persona preparada para poder servirte. Y mientras me preparo, quiero bendecir a los que están a mi alrededor. Quiero bendecir a mi profesor. No quiero hacer trampas porque a ti no te agrada. Yo no quiero copiar. Si no lo sé, lo dejo en blanco. Pero yo no engaño a nadie. Porque hay algo dentro mía que cada vez que yo lo engaño, se pone triste. Y yo no quiero que eso pase. Son gente apasionada y obsesionada por bendecir. Por bendecir a su Señor Jesucristo, pero también por bendecir a las personas que están a su alrededor. Son personas que son fáciles de distinguir. ¿Os acordáis de la historia de la palmera, Diego? Que ya en los jóvenes la tenemos escuchado varias veces. Son personas que son como palmeras, se distinguen en el medio del resto de la vegetación. Porque tú puedes mirar esos árboles y esas plantas que hay. ¿Me podéis decir qué plantas son? Yo no tengo ni idea. Pero si ahí en el medio hay una palmera, todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe que eso es una palmera. Aunque no sepan lo que está alrededor, al que está caliente en el corazón, todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce. Es más, hay personas que les llaman radicales a estos que son calientes y son capaces de ponerse a gritar en la calle, ¡Cristo vive! Y dice, esas personas son fanáticos. Y es verdad, son radicales, porque lo único que le importa es nuestro Señor Jesucristo. Son fanáticos porque solo quieren vivir para nuestro Señor Jesucristo. Y es tal así que la gente se ríe de ellos y se burlan y lo menosprecian. Pero ellos se sienten bendecidos cuando son vituperados a causa de nuestro Señor Jesucristo. A mí hay mucha gente en el mercado que me dice, hola hermano, riéndose. Y yo pienso, ojalá fueras mi hermano. Ojalá fueras mi hermano. ¿Conoces a este tipo de personas? A los que son calientes. Los fríos, los calientes. ¿Qué nos faltan? Los tibios. Vamos a buscar Apocalipsis. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, porque tú nos defines, Señor. Tú nos dices nuestra condición, Señor. Bendito seas, Señor. ¿En qué grupo estás por ahora? ¿En los fríos, los calientes? Y escribe Apocalipsis 3, 14. Mensaje a la Odisea. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos ahí atrás? Rebeca, ¿ellos entienden español? Sí, ¿no? Vale. Digo, por si no, si alguien que lo pudiera traducir. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Te acuerdas, Adri? Abre mis ojos, oh Cristo. Cantábamos antes. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Si te pones a estudiar un poquito así por encima, se pueden ver muchas cualidades que tienen las personas que son tibias. Si te pones a leer, te das cuenta de que las personas tibias son fácilmente encontradas en las iglesias. Al igual que los calientes y los fríos se encuentran fácilmente en las iglesias, los tibios también son fácilmente encontrables en las iglesias. Quizá mires para adelante, para atrás, o a ti mismo y veas a una persona tibia. ¿Por qué digo que son fácilmente encontrables en las iglesias? Porque aquí le está hablando a una iglesia entera de gente tibia. Cuando nombran las obras, yo conozco tus obras, dice, pero cuando lees las otras cartas a las otras iglesias, dicen cosas. Pero aquí cuando dice, yo conozco tus obras, no dice nada. No dice absolutamente nada. Yo conozco tus obras. Sé que ni eres caliente ni frío, que eres tibio. Las personas que son tibias eran personas que fueron frías en un momento. Porque recordar que todos en un momento determinado fuimos fríos. Pero también, si os fijáis, está hablándole a una iglesia. Por lo tanto, fueron fríos, pero también fueron calientes. Porque la iglesia de Jesucristo se forma de personas que un día se arrepintieron, se volvieron a Cristo, se bautizaron. Por lo tanto, todas estas personas un día fueron calientes, porque un día le entregaron su vida a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora ya dejaron de ser calientes. No llegan a fríos, porque están a suficiente distancia de nuestro Señor Jesucristo como para no llegar a enfriarse de todo. Pero también están al mismo tiempo a la suficientemente distancia del mundo como para no poder calentarse. Sería como el planeta Tierra. Ni está tan cerca para quemarse, ni tan lejos para enfriarse. Estaría ahí en el medio. Dejaron de ser calientes. Si te pones a mirar, te das cuenta de que son personas que fueron bendecidas, muy bendecidas, que han sido prosperados en absolutamente todas las áreas. ¿Por qué digo esto? Porque no tenían necesidad de nada. Ellos sentían que no tenían necesidad de nada. Se sentían ricos. Estaban viviendo en un mundo de bienestar, de comodidad. Si te pones a estudiar, la ciudad de la Odisea era un cruce de caminos donde la gente toda era rica. Eran tan ricos que en un momento determinado hubo un terremoto y el emperador, el Nerón de turno, el César, daba dinero para que todos aquellos que sufrieran el terremoto pudieran arreglar sus ciudades. Pero esta ciudad había conseguido ser independiente de Roma y no quería que le dieran dinero. Se podía financiar a sí mismo. Así eran todos los que allí vivían. Y los de la iglesia igual. Se parece bastante a nuestra sociedad en el día de hoy, ¿verdad? Incluso a pesar de la crisis. Muchas personas, y también creyentes, creemos que no tenemos necesidad de nada. No tenían necesidad aunque no lo reconocían abiertamente, ni siquiera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque ellos decían que todo lo que tenían lo habían conseguido por ellos mismos. Una de las cosas que más le llama la atención a la gente es cuando le dices, es que me compré este coche gracias a Dios, o que tengo este trabajo gracias a Dios, o que tengo esto gracias a Dios. Todos sabemos lo que pasa cuando decimos esto, ¿no? ¿Qué te dicen? Gracias a tu esfuerzo, gracias a que te lo trabajaste, gracias a que estudiaste. Pero si somos sinceros y humildes, no nos queda otra más que decir, gracias a Dios, porque yo no soy mejor que el otro, porque no soy más inteligente que el otro, porque mi fuerza no es mayor que la del otro. Y si no fuera por Dios, nada de esto sería posible. Estas personas pensaban todo lo contrario. Porque tú dices, decían ellos, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Todo lo que tengo me lo gané a pulso. Seguro que tenían una iglesia preciosa. Dice que los restos de esta iglesia se siguen conservando a día de hoy. Y yo entré en internet para ver fotos. No profundicé mucho, pero todos los edificios que había allí eran grandiosos. ¿Visteis estas torres? Estas columnas enormes que se ven en Roma, en Atenas, pues de este tipo. Esta iglesia dice que no tenía necesidad de nada. Seguramente estaba allí, pasaba desapercibida con todo el resto de edificaciones que allí había. Tenía que ser una edificación importante para que siga durando en nuestros días los restos. Tenía que ser algo importante. No tenía necesidad de nada. Su relación con las autoridades, su relación con los vecinos, era buena. Nadie los perseguía. No se sentían menospreciados. No tenían necesidad de nada. Ellos no intentaban influenciar a nadie. Por lo tanto, nadie se metía con ellos. Iban, tenían sus reuniones, volvían para casa y se sentían gozosos y felices así. Dice, yo soy rico. Se encontraban en tierra de nadie, equidistantes, lo suficientemente apartado de Dios como para vivir mi vida cómoda y lo suficientemente apartado del mundo como para pensar que estoy dentro de la voluntad de Dios. ¿Sabes el único problema que tenían? Es que este tipo de creyentes, que son fácilmente encontrables en las iglesias, desagradan de tal manera al Señor que Dios les dice, os vomitaré de mi boca. Si fueras frío, tu necesidad de mí sería tal que yo podría trabajar contigo. Podría traer libertad a tu vida. Podría liberarte de ese pecado, de esa adicción, de ese problema que tienes. Podía solucionar el problema que hay en tu casa. Podía traer libertad a tu corazón si te sientes solo. Porque si yo me presento a ti, tú tendrías que reconocerme. Pero eso es si fueras frío. Yo podría hacer cosas contigo. Y si fueras caliente, yo también podría hacer cosas contigo. Yo te podría utilizar. Yo te seguiría transformando el corazón. La mente, la forma de pensar, de actuar. Si fueras caliente, yo te utilizaría para que la gente me conociera. Me serías útil, me serías válido, pero por ser tibio y esconderte detrás de la religión, yo no puedo hacer nada contigo. ¿Sabes con quién más discutía Jesús cuando caminaba en medio nuestra? Con los religiosos, con los tibios. No eran suficientemente apasionados como para subirse a un árbol y mirar si pasaba Jesucristo. No eran suficientemente apasionados para decir, Jesús, ten misericordia de mí. No eran suficientemente apasionados como para dejarlo todo y seguir a nuestro Señor. habían escuchado hablar de Dios, tenían palabra de Dios, conocían la tradición, sabían que era el pueblo escogido. Pero estaban impregnados de un olor a muerte, sepulcros blanqueados. Son palabras fuertes, ¿verdad? Jesús le dice, tú te crees rico y no te das cuenta de que no tienes nada. Que eres tan pobre que lo único que tienes es comodidad, dinero, aire acondicionado y televisión. Eres tan pobre que dentro de ti no, ya no reino yo. Palabras fuertes, ¿eh? Pero Dios me las dice a mí, ¿eh? ¿No sabes que eres un desventurado? ¿Sabes lo que significa desventurado? Desgraciado. Desgraciado. Pudiéndolo tener todo, no tienes nada. Estás en una desgracia tal que ni siquiera tú mismo te das cuenta de tu futuro. Estamos en el versículo 17, ¿lo tenéis? Miserable. Te crees rico y lo que eres es un miserable. ¿Sabes lo que es un miserable? Un hombre que vive en pobreza extrema, en la misma miseria. Eres pobre, eres ciego, crees ver y no te enteras de la misa ni la mitad. Tú no te das cuenta de que el mundo más real que existe es el mundo espiritual. Sin embargo, tus ojos solamente se fijan en lo material y te sientes bendecido cuando cierras un negocio y ganas 1,000 euros. Te sientes bendecido cuando te vas de vacaciones a Mallorca. Te sientes bendecido porque puedes estar en casa viendo la televisión con un aire acondicionado. Y lo único que estás haciendo es perder el tiempo muchas veces. Y yo no digo que sea malo irse a Mallorca, de hecho yo me quiero ir. Yo quiero cerrar negocios y ganar 1,000 euros. Y quiero tener aire acondicionado en casa, ¿verdad, Carlos? Estos días... Hace mucho calor, pero si todo es eso, qué pobres, ¿no? Si Cristo murió por nosotros en la cruz para traer a nuestras vidas libertad y todo se encierra en sentirme bendecido porque me voy a ir de vacaciones a Mallorca. ¿Para eso murió Cristo allí en la cruz? A Mallorca, en el avión a tu lado, se va a ir uno que no tiene ni papa de idea de Cristo. Dice que eres un hombre que está desnudo, si así piensas. A fin de cuentas, eres un pobre hombre disfrazado de hombre rico. No te sirve para nada. No nos gusta, ¿verdad?, que escuchar este tipo de palabras, ¿no? Y más cuando hay dudas de dónde estaré yo definido, si frío, caliente o tibio. Y más cuando hay dudas porque un día fui muy cálido y ahora ya no lo soy tanto. ¿Viste aquellos que les gusta mirar la bolsa, que miran la evolución de lo que tienen invertido, ¿no? y miras la tendencia. Al cristiano también se le puede mirar la tendencia. Y cuando la tendencia es a la baja, cuando la tendencia es a que el termómetro baja, no nos gusta escuchar este tipo de palabras, ¿verdad? A mí no me gusta. De hecho, yo hablé con Valentín y dije, Valentín, yo siento de predicar esto, ¿tú lo hago o no? No suelo preguntarle ni decirle nada. Solo momentos puntuales. Porque me parece una palabra muy dura. Porque para mí lo es. Hermano, el Señor dice que al que ama, reprende y castiga. Hermano, Dios al que ama, reprende, riñe, exhorta y castiga. Así que cuando te vengan diciendo que Dios no castiga, la Biblia que tengo en mi mano dice, yo reprendo y castigo a todos, 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 todos los que amo. Pero porque te quiero. No lo hago porque me gusta reñir. No castigo porque me gusta castigar. ¿Tú sabes cómo sufre un padre cuando tiene que castigar a su hijo? Yo creo que le cuesta menos al hijo aguantar el castigo que al padre mantener la disciplina. Y tienes que estar peleando contra ti mismo diciendo, tengo que cumplir la disciplina hasta el final. Para que el niño aprenda que cuando el padre dice una cosa, tiene que ser con todas las consecuencias. Yo sé de lo que te estoy hablando, ¿eh? Siempre en la justa medida. Si le cae un papel al suelo, no lo castigues 3 meses sin fútbol, hombre. Y si le cae un papel al suelo, ni lo castigues. Tiene que tener más cuidado. ¿Cuánto tenemos que aprender como padres, verdad? Es tiempo de dejar de ser tibios. Y si no lo eres, pero ves que vas hacia atrás, que vas hacia la tibieza. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego que está en ti. O sea, Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego que está en ti. ¿Por qué? Porque había fuego. Pero ese fuego estaba un poquito menos caluroso. Entonces Pablo ya decía, ten cuidado, que no se enfríe más la cosa. Dale, con el, ¿cómo le llaman? Aventador. Con el fuelle, dale con el fuelle. Timoteo sabía bien cómo tenía que darle al fuelle. Pero, ¿y de los tibios? ¿Qué fuego podemos avivar? Pues algo quedará. Algo quedará para poder avivar. Porque aunque seamos fríos, calientes o tibios, Dios nos ama. Nos ama a todos. Esto tiene más porcentaje que los casos de mortandad, que el porcentaje este de mortandad. Porque hay una leyenda urbana por ahí que dice que el 100% de las personas se mueren. ¿Lo escuchaste alguna vez? Pero es mentira. No se muere el 100% de las personas. Lee la Biblia. Se muere el 99,9. Porque otros son arrebatados. ¿O no? Entonces ya no se muere el 100%. Ya alguno se libra. Y otros vamos a ser arrebatados. Ya no somos el 100%. Y si no somos arrebatados, nosotros serán arrebatados nuestros hijos. Y si no, los hijos de nuestros hijos. Pero la estadística no es verdad. Pero hay una que sí que es verdad y es que Dios ama al 100% de las personas. Murió en la cruz por cada uno de nosotros. Por los que nacieron antes que nosotros y ya murieron por nosotros y por los que van a venir después. Murió absolutamente por todos y ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para que muriera por cada uno de nosotros. Desde antes. Y eso hace que sea ese sacrificio válido también para muchos que murieron antes de Cristo. Que es otra pregunta que anda por ahí. ¿Cómo es posible que estos que no murieron con Cristo se vayan al cielo? Porque ya desde antes de la fundación del mundo, ya estaba previsto. Y ese Dios, en forma de Jesucristo, está ahí llamando en la puerta. Porque ¿sabes a quién está diciendo, aquí yo estoy a la puerta y llamo? No le está diciendo, yo estoy aquí a la puerta llamando a los que están ahí en la calle. Y escribe el ángel a la iglesia de Laodicea. Yo estoy a la puerta de la iglesia, llamando a los que están tibios. Así que arrepiéntete, sé celoso. Dice el versículo 19, celoso, arrepiéntete, vuélvete de tu tibieza. Vuélvete de mirar nada más que si eres bendecido porque ganaste 1,000 euros más que el mes pasado. Vuélvete de ser un dominguero que viene los domingos a calentar las sillas. Y conviértete en una persona apasionada que desde el lunes busca al Señor. Puedas venir o no puedas venir. Porque tú puedes ser un dominguero que solo puedes venir el domingo a la iglesia, pero desde el lunes hasta el domingo busca del Señor. Si puedes venir a la iglesia, mejor. Más fuelle para el fuego. Si no puedes venir, búscalo en casa. Dios está donde tú estás. Dios está dentro de ti. Pero si puedes, aviva el fuego conmigo, con los que estamos aquí, con los que están cuando yo no puedo venir. No seas tibio. Este libro, no lo uses solo para pasear. Desgástalo. Que se rompan los forros. Que se rompan las hojas. Que te caigan. Que no tengas más remedio que comprar otro, porque ya una hoja anda por aquí y la otra anda por allá y esto es muy difícil. Desgasta el libro. A la puerta y llamo. Habla conmigo. Habla conmigo. ¿Qué te pasa? Habla conmigo. Escúchame. Sírveme. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo solamente quiero sentarme contigo, cenar contigo, compartir contigo. ¿Estás contento? Estás triste. No puedes con el problema. No sabes qué hacer. Dios tiene palabras para cada situación, para cada circunstancia, las cosas importantes. Por eso dice que yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte. Y que no se cubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo te aconsejo. Tú haz lo que quieras. Si quieres seguir tibio. Si quieres ser caliente. Si quieres dejar de ser tibio. Si reconoces que eres tibio, arrepiéntete y sé celoso y compra oro refinado en fuego. Primera de Pedro 1:7. En cuanto a vosotros, os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Mira, todo hombre que tiene fuego en el corazón va a tener problemas. Toda mujer que tiene pasión por Cristo va a tener problemas, porque va a tener que poner puntos sobre is, porque va a tener que hablar cuando otros se callan. Y lo que va a tener que decir está en contra de lo que la gente piensa. Ayer, no me van a meter en política. ¿O sí? ¿Visteis que ahora está de moda pagar a otras madres para que tengan hijos, verdad? Ciudadanos va a presentar un proyecto de ley para que eso se pueda hacer. Muy feliz el hombre que paga porque tiene dinero para comprar un niño. Pero ¿qué me dices de esta mujer que coge su dinero, se siente rica, pero después no tiene niño? ¿Dónde están los estudios serios que hablan de las consecuencias de las madres que pierden el contacto con sus hijos? Cerramos paréntesis. Y me llevé un buen chasco. Entonces, si tú le tienes que decir a alguien que eso no está de acuerdo a lo que tú crees, sabes que te va a llamar egoísta. Porque sabes que te va a decir, y luego yo no tengo derecho a ser feliz y a tener un niño. Y le vas a tener que decir, y luego esa madre y ese niño no tienen derecho, sobre todo el niño, que no se puede defender a vivir con su madre natural, a no ser que, bueno, evidentemente hay madres que no, desgraciadamente no pueden atender a sus hijos por la situación en la que se encuentran. Mejor estarán con otra que pueda atenderlo bien que con una mujer que se levanta pensando en que tiene que consumir medio gramo de cocaína y heroína. Pero no son estos los casos. Porque nadie quiere tener un hijo de una madre que esté enganchada a las drogas. O si tuvieras dinero, ¿tú comprarías un hijo de una madre que está enganchada a las drogas? ¿O comprarías uno que tenga los ojos azules, el cerebro de Einstein y las piernas de Mijana? Por romper un poco. Piénsalo. Dice que por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿entender? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Compra fe. Necesitamos fe. Más preciosa que el oro. ¿Por qué es más preciosa que el oro? Porque va a haber situaciones en tu vida que tú vas a querer comprar la solución con dinero. Pero no te va a llegar. No te va a llegar. A mí me duele un hombro. Y el otro día pedí que oraran por mí y me fui a un fisio y le pagué, y fui a otro y le pagué, pero no me llega. Y si me hubiera pedido más, más lo hubiera pagado para que me quitara el dolor, pero no me llega. Pero cuando viene el dolor y el sufrimiento, cuando las cosas no se dan enderezado, ¿qué es lo único que te sustenta? La fe. Esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Mi Dios es Dios real. Mi Dios está vivo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque todas las cosas que me suceden me ayudan a bien. Y eso solo lo puede decir una persona que tiene fe, que va a Jesucristo, tiene un encuentro con Jesucristo y recibe fe de parte del Padre. Pero tienes que comprarlo. No es gratis. Tienes que ir a donde está Jesucristo. Tienes que ir... ¿Cómo viene la fe, Jota? Por el oír. Tienes que ir a donde, puedas escuchar palabras de Dios. Tienes que ir aquí. Aquí. Tienes que venir aquí, Centro Cristiano Santiago. Y si no te gusta, vete a otro sitio. Pero que se hable de Jesucristo. No te quedes en casa. Y tienes que juntarte con personas que te animen en tu fe, que te digan, mira, por donde tú estás pasando, yo ya pasé. Tú estás pasando por una depresión, yo la tuve crónica. Tú estás pasando por drogadicción, yo fui adicto 15 años. Tú estás pasando con problemas con tu hijo, yo peleé con el mío. Tú estás pasando con problemas con tu madre, yo peleé con la mía. con tu matrimonio. En mi matrimonio también se discute. Pero Cristo, y solamente Cristo, nos permite avanzar, nos permite conquistar. Porque estamos en años de conquistar y recuperar lo que se ha sido robado y perdido. Necesitamos comprar y apartar tiempo. No, Dios lo da todo gratis, pero tú tienes que apartarte un rato. Dice que necesitamos comprar oro refinado en fuego para que seamos ricos, ricos. Y vestiduras blancas para vestirte. Necesitamos que nuestras ropas sean blancas, limpias, puras, dignas, decentes. La sangre del Cordero rociando nuestras vidas cada día, que nos permite vivir en santidad. Pero yo necesito cada día ir y clamar: ten misericordia de mí, soy pecador, cúbreme de nuevo con tu sangre, haz mis ropas limpias. ¿Os acordáis de Ezequiel? Tenía las ropas impuras. Y Jesucristo se las da nuevas, limpias. Porque si no, se va a descubrir la vergüenza de nuestra desnudez, se va a descubrir nuestro pecado. Porque nosotros, cuando Dios quita su mano de nosotros, ¿qué queda? El otro día hablaba con un musulmán y decía el musulmán: hago Ramadán, soy bueno. Digo, yo Ramadán lo intento hacer todo el año y soy malo. Porque tú no puedes mirar el trasero a la chica, ¿verdad? En Ramadán. Pues yo no se lo puedo mirar todo el año. Tú no puedes hablar mal ni en Ramadán, ¿verdad? Sí, pues yo todo el año. Y aún así, soy malo. No, tú eres bueno porque cuando haces esto y esto y esto, esto. No. Jesús dice, solo hay un bueno, es el Padre. Y si eso lo dice Cristo, ¿qué voy a decir yo? Que yo soy bueno. Necesito la sangre del Cordero rociando mi vida cada día. Y tener esas vestiduras blancas que el día que venga Jesucristo por su iglesia me permitan entrar e irme con Él. Y dice, limpia tus ojos con colirio para que puedas ver, porque quizá pienses que estás viendo y no estás viendo nada. Estás viendo distorsionado. Yo me acuerdo mi padre, cuando jugaba, él le gustaba mucho ver los partidos. Y había una cosa que le enfadaba mucho, y es que cuando había temporal se distorsionaba la televisión. Y no se podía ver el partido. Y cogía con temporal, yo me acuerdo, el hombre subía al tejado arriba de todo a colocar la antena ahí con el temporal. Y mi madre allí gritando, pues vais de ahí. Él quería ver con nitidez. Y era capaz de arriesgar su vida para poder ver un partido de fútbol. Y esto lo hacía una persona con su mentalidad. Y yo, que tengo a mi Señor Jesucristo, no me da rabia ver distorsionado. Que no pueda ver la realidad de las cosas. No pueda ver cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Que no pueda ver cuál es la realidad del mundo que me rodea. Que no pueda ver el papel que desempeño dentro de mi iglesia, de mi comunidad. O tenemos la mentalidad que tiene el español que dice, a ver qué puede hacer mi iglesia por mí. En vez de tener la mentalidad que tiene, esto los alabo, los americanos, pero no fueron ellos los que lo inventaron, fue Jesucristo. Que tenía la mentalidad, a ver qué puedo hacer yo por mi iglesia, a ver qué puedo hacer yo por mi comunidad, a ver a quién yo puedo bendecir, a ver dónde yo puedo aportar, cuando encuentro mi encaje. Y tu encaje quizá no sea predicar, pero quizá tu encaje sea acompañarnos, permitirnos sentirnos bendecidos por tu presencia. Quizá tu encaje sea orar por Fernando cuando le duele el hombro, porque alguien tendrá que hacerlo. Quizá tu encaje sea saber inglés y poder traducirle a una persona que viene nueva. Yo no lo sé. Pero a veces no vemos con nitidez. Y queremos que nuestra iglesia haga por nosotros, en vez de preocuparnos qué nosotros podemos hacer por los demás. Dejemos de ser tibios, hermanos. Y si estás a punto de enfriarte, aviva el fuego que hay en ti. Esta semana escuché, se lo compartí el otro día a María y a mi mujer. Escuché un estudio que hicieron en Estados Unidos. unos científicos analizaron la vida de 1.700 personas.
Creyentes y no creyentes.
Llegaron a la conclusión de que las personas que hablaban con Jesús con una conversación fluida de hablar y escuchar, su número de enfermedades o nivel de enfermedad o posibilidad de enfermar era infinitamente inferior a los que no hablaban con Jesucristo. Y no solamente de enfermedades emocionales, porque todos los que hablamos con Cristo sabemos que cuando estamos tristes o deprimidos, que los cristianos también de vez en cuando se deprimen, si vas a Cristo, descargas en Cristo y esa tristeza, esa depresión se marcha. Hablaba de muchas enfermedades que tenían que ver con la mente, pero también hablaba de enfermedades físicas. Las personas que tenían relación con Jesucristo eran más sanos que los que no tenían relación con Jesucristo. Solamente por esto, paga la pena ser calientes. ¿O no? ¿O no haces deporte para sentirte mejor? ¿O no cuidas la alimentación para sentirte mejor? Pues bien haces, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tienes que cuidarlo. Tampoco lo adores al cuerpo. No se trata de eso. Adora al Espíritu Santo. Pero lo que más me sorprendió del estudio este no fue solamente eso. Y es que de todas las personas que analizaron, 1.700, las que iban más de una vez a la iglesia, lo que voy a decir es bastante increíble, por lo menos para mí. Los que iban más de una vez a la iglesia vivían de media 7 años más que los que iban una vez o menos. ¿No os resulta increíble? Amigo, aviva el fuego. Suena todo a broma, ¿verdad? Pero nuestra relación con Jesucristo tiene relación con nuestra vida, con nuestra salud. Yo hace años había escuchado otro estudio que decía que los primeros, también en Estados Unidos, los primeros que empezaron a desayunar cereales habían sido los creyentes en Estados Unidos, una comunidad de creyentes. Y entonces descubrieron que estos que desayunaban con cereales vivían 7 años más que el resto. Pero ahora ya no sé si es por los cereales o si es porque tiene relación con nuestro Señor Jesucristo. Así que os animo, me animo. Ten cuidado en dónde pongo mis ojos, dónde estoy construyendo, dónde estoy labrando mis riquezas. Vamos a ponernos de pie y vamos a acabar la predicación pidiéndole al Señor que nos ayude, aquellos que estamos quizá yendo hacia tibios o somos, que nos ayude a que nuestro espíritu se ponga de nuevo ferviente. Bendito sea, Señor.